Una y media de la tarde, Arratsaldeon Vitoria. Muy buenas tardes, Araba.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendívil.
Javier de Andrés, diputado general de Álava, asegura que no ha recibido presión alguna desde su partido, desde el Partido Popular y desde Castilla y León para no apoyar la integración de Treviño en Álava. Diputado general de Álava.
Yo desde luego no he recibido ninguna llamada, ni ninguna comunicación, ni nada de esto. No tengo nada al respecto, ni con el Partido Popular de Castilla y León, ni con ninguna otra persona del Partido Popular. Lo que sí yo puedo decir a este respecto es que nosotros creemos que este es un momento muy importante para Treviño, que hay una oportunidad para Treviño, que está muy vinculada con el propósito de racionalizar la administración local.
Presentado esta mañana el acuerdo entre Caja Vital y Adania para garantizar el convenio de alquileres de Vitalquiler hasta 2028, desmintiendo así las críticas de la plataforma Adi Vitalquiler. Y noticia también alrededor del polideportivo del Campillo, ya que este mes se anuncia el concurso para su reforma. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, menos dinero para Álava que el pasado año. Y en deportes, día de presentaciones de la Liga Endesa con San Emeterio en Madrid, del propio equipo esta tarde también, a las 8:15 frente al Villarbón, en el Bues Arena. Además, hoy en los estudios de Radio Vitoria, el entrenador del Deportivo Alavés, Nacho González. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@eitb.com. En el control técnico, Elvira Gómez Apellaniz. A martes 1 de octubre de 2013 les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Las subvenciones a los inquilinos de los pisos del programa Vitalquiler se mantendrán hasta 2028, año en el que vencerá el último de los convenios de las casi 1.000 viviendas. Los presidentes de Caja Vital y de Vitalquiler, Fernando Aránguiz y Julián Esteban Lizárraga, desmienten así esta mañana en comparecencia pública a la plataforma Adi Vitalquiler, que ayer aseguró en el Parlamento Vasco que 300 personas han abandonado dichas viviendas por no poder hacer frente a los pagos mensuales. Alberto Ortiz de Guinea.
El presidente de Caja Vital, Fernando Aránguiz, y el consejero de Vitalquiler, Julián Esteban Lizárraga, han firmado esta mañana el acuerdo que garantiza las ayudas a los inquilinos de este programa hasta 2028, año en el que vence el convenio con la última de las promociones. La Caja Vital garantiza para este año y 2014 un fondo de 1.800.000 euros para estas ayudas al alquiler. A partir de 2015, este fondo tendrá un límite de 700.000 euros, el 10% del global de la obra social de la Caja. Fernando Aránguiz, presidente de Caja Vital, daba algunos detalles de este acuerdo que considera muy satisfactorio para los inquilinos de estas viviendas.
Garantizamos a los inquilinos su permanencia hasta el final de los convenios. Ampliamos el espectro a mayores también de 35 años, puesto que hemos puesto un día, hemos aprovechado también a poner un poco al día el acuerdo que había previo, ¿no? Por otro lado, se comprometen unas cantidades para el 2013 y 2014 que garantizan la subvención para los dos años y en años posteriores pues se fija un límite.
Tras la firma de este acuerdo y en la línea de lo que en el Parlamento Vasco manifestaron ayer los inquilinos agrupados en la plataforma Adi Vitalquiler, EH Bildu ha señalado que este acuerdo castiga a las familias con rentas más bajas y que incrementará la deuda de la obra social de Caja Vital.
Mientras, a los juzgados siguen llegando casos de desahucios, no tantos como hace unos meses, según decía esta mañana en Radio Vitoria la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero. La letrada ha anunciado a la primera edición de Araba Gaur que en breve se ampliará el servicio judicial en Vitoria. Lo que no se abrirá es un nuevo juzgado de lo social, a pesar de que están saturados por la crisis. Javier Moncada.
La Audiencia Provincial de Álava pondrá en marcha antes de que acabe el año un nuevo modelo organizativo. Es la conocida como nueva oficina judicial, que tiene como objetivo que los procedimientos sean más rápidos y eficaces. Según la presidenta de la Audiencia, Mercedes Guerrero, después de 3 años esperando, su puesta en marcha en Vitoria está a punto.
Únicamente estamos a la espera de que el Ministerio de Justicia instale la relación de puestos de trabajo de los secretarios judiciales. Estamos a la espera de ello. Y cuando sea efectivo, yo creo que estará todo preparado y listo para dar el pistoletazo de salida.
La nueva oficina judicial pretende agilizar la situación en los juzgados, aunque según Guerrero, la audiencia alavesa tiene una buena situación, está emitiendo sentencias en menos de un mes y los únicos juzgados que están saturados son los de lo social debido al incremento de los despidos. Sin embargo, no se abrirá un nuevo juzgado de lo social.
La crisis ha saturado estos juzgados, han llegado pues muchísimos asuntos de despidos, conflictos laborales. En estos momentos tenemos 4 juzgados de lo social, la verdad que todos tienen muchísimo trabajo. Y sería prácticamente imposible instalar un juzgado más porque supone pues un esfuerzo económico que ni el Ministerio ni el Gobierno vasco estarían dispuestos a asumir, creo yo, en esos momentos.
Mercedes Guerrero también ha pedido más medios para que la justicia pueda luchar más eficazmente contra la corrupción y ha cifrado en un 30% el descenso de número de casos que llegan a la audiencia tras la implantación de las tasas judiciales.
Consejo de Diputados, presidido por Javier de Andrés, hoy martes y tema central en su comparecencia, Treviño. Para el diputado general, iniciativas de reivindicación territorial nunca han dado resultado. La fórmula de Andrés para Treviño es buscar el momento. Por ejemplo, en base a la racionalización de la Administración, Álvaro Fernández Cadierno.
Sí, es la fórmula y es el momento, aprovechar el tirón de esa ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, de modo que Treviño pase a formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Javier de Andrés.
Y no es racional el que enclaves que están dispersos de su núcleo de gestión, como es el caso de Treviño, respecto de Burgos y respecto de Valladolid, no tiene sentido en este momento si estamos buscando racionalidad. Y yo creo que ese es el espacio en el que tenemos que trabajar. Y creo que ese es el que nos separa precisamente de algo que no ha contribuido nunca a resolver este problema, que es el de buscar un enfrentamiento o que se interprete que hay un posicionamiento político de reivindicación territorial con relación a otro territorio, ¿no? Yo creo que eso no ha dado nunca fruto.
El diputado general ha confesado que a día de hoy no ha recibido ni llamadas ni presiones de su partido por tal motivo. De igual modo, cree que la vía que va a explorar el Parlamento Vasco este jueves en Madrid, la de pedir al Congreso de los Diputados que decida la salida de Treviño de Castilla y León, no es la más adecuada. El fin puede ser el mismo, dice, pero no las formas.
Yo creo que el resultado es muy distinto. El resultado es muy distinto porque los medios importan y en política mucho. Desde luego el resultado que podríamos obtener si sale adelante esto sería que las Cortes Generales por primera vez deciden unilateralmente cómo se configura una comunidad autónoma sin contar con ella. Yo creo que eso es un precedente malísimo, ¿eh? Vamos, quien crea que esto es inocuo y que no pasa nada, me parece que está ignorando lo que le puede llegar a pasar a él si exploramos ese tipo de iniciativas.
Hablando de ejecutivos, una última hora, porque hoy también reunión del Ejecutivo Vasco que ha convocado las ayudas económicas de este curso para los ayuntamientos titulares de escuelas infantiles de 0 a 3 años por un importe global de casi 4,7 millones de euros. Pero hay más, porque hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y con tal motivo, en el magazine de Radio Vitoria El Mirador, hemos hablado de residencias y otros servicios para nuestros mayores. Desde los colectivos de familias cuidadoras se pide a la Diputación Foral de Álava que no haya más recortes. En el mismo espacio radiofónico, la diputada Marta Laña ha anunciado una nueva prestación económica a partir del próximo año. Iñaki Olasolo.
En Álava hay en torno a 1.000 plazas para personas mayores en las residencias públicas. A estas hay que añadir las de las residencias privadas, que crecen en número y con más facilidades de acceso, claro está, con mayor costo económico. En la Diputación Alavesa aseguran que la prestación está cubierta de forma razonable. Además del número de plazas en las residencias, en los demás recursos, en los centros de día, en la ayuda a domicilio y también las subvenciones que se conceden para los centros privados. La titular de Asuntos Sociales de la Diputación, Marta Laña, ha anunciado una nueva prestación económica asistencial para comienzos de año. Permitirá contratar un servicio profesional con mayor cobertura que la ayuda a domicilio.
En Álava se están pagando mayores cuantías de lo que se pagan en el resto de España para los cuidados en el entorno familiar, hasta el punto, por ejemplo, que en el grado 3, para un alavés que lleve en Álava empadronado 3 años, la cuantía es de 468 frente a los 387.
Mientras, desde los colectivos de familiares cuidadores piden a la Diputación que termine con los recortes que se han venido aplicando en la ayuda a domicilio. Marresa es de la asociación Ascudean.
Ellas me dicen que ha habido recorte en la prestación económica y sobre todo en las horas de ayuda a domicilio. Entonces, es el pasar a un grado 2, por ejemplo, que las familias tienen 7-9 horas a la semana de ayuda a domicilio, pues eso es lo que está haciendo muchas veces que con la prestación económica busquen ayuda para buscar un profesional privado.
Todo ello en el Día de las Personas Mayores, en las familias cuidadoras, que en el caso de personas dependientes supone un costo de 18.000 euros al año, según datos oficiales.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz saca a concurso este mes la reforma del polideportivo El Campillo. Hablamos de una reforma negociada con los vecinos que no llega al medio millón de euros. Este anuncio del concejal Garnica llegaba esta mañana en comisión municipal a pregunta del Partido Nacionalista Vasco, que teme perder fondos europeos Urban si el equipo de gobierno no cumple los plazos de los proyectos. En el Ayuntamiento, Edurne Trascastro. Edurne, arratsaldeón.
Arratsaldeón, la reforma busca convertir el polideportivo del Campillo en un espacio multiuso. Se renueva la cancha, se reforman las gradas y vestuarios, se crean salas polivalentes y se levantará también una protección semicerrada. El concejal de urbanismo, Miguel Garnica, anunciaba que las obras van a comenzar este mes de octubre.
En octubre ya vamos a poder licitarlo, además con un trabajo importante de todas las personas que han estado, los grupos y los arquitectos que han visto todo lo que se ha trasladado y por lo tanto se podrá llevar a ejecución.
La inversión es de 486.000 euros, el 50% proviene del Plan Urban. Precisamente el Partido Nacionalista Vasco ha instado al equipo de gobierno a que ejecute en tiempo y plazo todos los proyectos financiados desde la Unión Europea para no perder esas inversiones. El concejal Gorka Urtaran insta que no se pierdan los 8 millones de euros que recibirá Vitoria-Gasteiz hasta 2015 si las cosas se hacen bien.
Como le digo, prácticamente del 1.860.000 euros que este año íbamos a destinar al Urban, solo han autorizado el gasto de 150.000.
Preocupados, por tanto, porque se pueda perder esa financiación, cuestión que Garnica asegura tener en cuenta y ha anunciado, por otra parte, que hará en colaboración con la Catedral de Santa María un estudio histórico y arqueológico para el Gasteiz Antxokia.
En esta primera comisión de la mañana, PNV y EH Bildu han pedido al equipo Maroto que para el próximo mercado medieval los vecinos del casco histórico puedan aparcar durante ese último fin de semana del mes de septiembre en los aparcamientos del Artium o en Molinuevo, ante la pérdida evidente de plazas por las calles del casco viejo. De la Comisión de Empleo a la de Cultura y del Campillo al Iradier Arena, Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu han anunciado hace unos minutos que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 42.000 euros en los diferentes eventos celebrados en el llamado multiusos. Encina Serrano se defiende afirmando que hasta la Plaza de Toros se han acercado 95.000 personas en lo que llevamos de año.
El consistorio ha dejado de ingresar esos 42.000 euros por el alquiler del Iradier Arena al hacer el equipo de gobierno bonificaciones a quienes lo han utilizado. Denuncia del PNV y EH Bildu, que han exigido hoy a la concejal Encina Serrano que fije unos criterios objetivos a la hora de dar patrocinios. Creen que dar bonificaciones por defecto no tiene sentido, ya que para evitarlo se fijaron nuevos precios. Escuchamos a Iñaki Prusilla, PNV, Quique Fernández de Pinedo, EH Bildu.
O sea, se ajustan los precios para que no pase lo que pasaba con la anterior ordenanza y resulta que se sigue aplicando por defecto una cuestión que es excepcional, que es el contrato de patrocinio.
El por qué a uno se le hace un patrocinio del 60%, a otro del 75%, a otro del 44% y a otro el 90%. Y quiero que nos lo explique. Porque esto va a ser un problema, si no, va a seguir siendo un problema para ustedes, para el técnico que tiene que decidirlo y puede crear agravios.
La concejal de Cultura responde, Encina Serrano defiende esta manera de obrar para promocionar el Iradier Arena y lograr que sea funcional.
O sea, que es que los criterios, como tienen que ser objetivos, pues eso es muy complicado, ¿eh? Eso es muy complicado. Y luego, la promoción del espacio, eso, como dije, es atraer el espectáculo, el traer eventos, crear riqueza, hacer que las empresas de aquí no estén muertas de nación.
En lo que va de año, el Iradier Arena ha tenido 95.000 usos. El concierto de Melendi, Cómo bailan los caballos andaluces, la feria de bodas o la del marisco son algunos de los eventos que ha cogido hasta el momento.
La de marisco que sigue, por cierto. Para terminar, Edurne, EH Bildu que pide otra comparecencia, la del concejal de Hacienda, Manu Uriarte. Comparecencia en la que Uriarte tendría que explicar por qué se les ha cobrado de más en la tasa de vados a diversos ciudadanos, tal y como ha confirmado también el síndico. La izquierda abertzale municipal pide que a los ciudadanos se les devuelva el dinero.
Así es, EH Bildu ha denunciado que la subida en la tasa de vados ha sido hasta del 70%. Tras conocer el último informe del síndico, pide explicaciones al concejal de Hacienda, Manu Uriarte, a quien acusa de interpretar una norma y llevar a cabo una subida que el concejal Anchón Belacortú ha calificado de ilegal. Por ello, pide que se reembolse ese dinero a los ciudadanos a quienes se les ha dejado en una situación de indefensión.
Ya ha quedado al descubierto la ilegalidad que ha cometido el gobierno. Hay que ser proactivos en este asunto y lo que hay que hacer es devolver la tasa sin volver a molestar a toda la ciudadanía, obligarles a ir al juzgado.
EH Bildu denuncia esta subida de la tasa de vados que, en su opinión, se hace para recaudar más, en vez de llevar a cabo una subida seria de impuestos, por ejemplo, en el impuesto de actividades económicas o gravando las viviendas vacías.
Información municipal, como siempre, Edurne, Eskerrik asko.
Arabagau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
En principio, y terminaba el plazo para presentar enmiendas al anteproyecto de ley de sostenibilidad de las administraciones locales. Ley que para los concejos y supervivencia supone un ataque directo. Ya les podemos avanzar por lo menos dos cosas. Una, que se amplía el plazo de enmiendas hasta el próximo 8 de octubre. Y dos, que las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco se suma otra a la totalidad de Amaiur.
Una semana más para llegar a acuerdos, aunque podrían ser incluso otra más. Con todo y con ello, Amaiur tiene clara su oposición a este anteproyecto de ley y ya ha presentado una enmienda a la totalidad para que sea devuelta. Afirman que supone un grave peligro para la autonomía municipal y que significa una clara apuesta por la recentralización del Estado. Iker Urbina, diputado de Amaiur, en declaraciones a Radio Vitoria.
Además de desoír lo que es la demanda mayoritaria en Araba y en Euskal Herria, y cuando digo Araba también me estoy refiriendo a Treviño, supone una apuesta clara por desmantelar concejos y ayuntamientos y privatizar servicios y que desaparecerían, prioritando por encima de las necesidades de la ciudadanía otro tipo de necesidades. Y ante eso creemos que nos tenemos que levantar y nos tenemos que plantar.
En el PNV también se encuentran preocupados por las consecuencias que pudiera tener esta ley de cara a la organización de la autonomía vasca y su financiación. Anuncian enmiendas parciales, pero creen que todavía hay tiempo para la cocina. Pedro Azpiazu.
Ni hemos visualizado el cabreo manifiestamente, que lo haremos desde luego sin ninguna duda en el caso de que se mantenga el proyecto en los términos actuales, pero bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es, bueno, modificar el texto de manera que se preserve nuestro entramado, ya te digo, político, institucional y administrativo, ¿no?
El PSOE también estudia ahora mismo ese anteproyecto de ley, no descarta presentar enmiendas.
El otoño es espectacular en Río Jalavesa, y más si les avanzamos que ha comenzado la vendimia de uva blanca en pueblos como Baños de Ebro u Oyón. El bochorno de los últimos días provoca que la vendimia se generalice para las fechas habituales, las del Pilar. Y sobre los precios y la cantidad, mejor que se lo explique desde La Guardia, Juancho Martínez. Juancho, arratsalde.
La vendimia ya está aquí. De forma discreta, pero ya está aquí. En Oyón, la Pola de la Barca o Baños de Ebro, se está cortando la uva blanca. La vendimia va en Río Jalavesa de sur hacia norte y, por supuesto, primero se vendimia la uva blanca. Será en torno al Pilar cuando Río Jalavesa esté a tope de vendimiadores y de visitantes. Hoy se nota poco a poco cómo van llegando temporeros de origen magrebí, subsahariano, portugués y parece que con un incremento importante de mano de obra estatal. La quinila de las fechas la han acertado aquellos que señalaban que no era un atraso tan importante y que se volvía a fechas habituales. Aunque es cierto que los calores de la pasada semana que trajo el viento sur y el agua ahora han propiciado este inicio de trabajos. Por el precio no me pregunten, seguro que está por encima de la pasada campaña, pero es que la cosecha es menor. Los precios de verdad tendremos que esperar a la próxima primavera cuando se liquiden las partidas más importantes. Avanzado el siglo XXI, el viticultor sigue entregando su uva sin conocer exactamente ni cuándo ni cuánto va a cobrar.
Hoy y mañana tendrán lugar, cambiando radicalmente de tema, en Montehermoso, dos conferencias de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento. La de hoy se pregunta, ¿por qué es necesario que las mujeres participen en el diseño de ciudades y pueblos?
Es el título de la conferencia que a partir de las 7 tendrá lugar en Montehermoso y que se enclava en la Escuela para la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres. La ponente será Isabela Velázquez Valoria, que es arquitecta y especialista en procesos participativos sobre género y urbanismo. En su contacto con mujeres para conocer cuáles pueden ser sus demandas en cuanto al diseño de una ciudad, Isabela Velázquez Valoria señala que hay que ir dando importancia a aspectos que hasta ahora parecían secundarios.
La importancia del espacio público, la importancia de la seguridad, la importancia de los itinerarios peatonales, la importancia del transporte público. Yo creo que Vitoria va caminando en este sentido. Pero de todas maneras, yo creo que no está mal el reflexionar a ver si realmente es una ciudad donde todos estos aspectos que hasta ahora eran secundarios están realmente integrados.
Mañana continuarán estas conferencias con la presencia de Josune Muñoz San José. Con esta filóloga se celebrará un club de lectura que girará en torno al éxito literario 50 Sombras de Grey.
No es la única cita relacionada con la igualdad hoy en Vitoria-Gasteiz. A partir de hoy, la Asociación para la Igualdad ONGIS organiza unos encuentros que buscan reflexionar sobre las prácticas igualitarias en nuestras funciones de padre, madre o pareja. El capítulo de hoy, Igualdad, Amor y relaciones de pareja. Paco Valderrama.
Cuatro talleres sobre igualdad en las relaciones de pareja, en la familia y en la crianza de los niños conforman el ciclo organizado por la Asociación ONGIS con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y dirigido tanto a mujeres como a hombres. Hoy se celebra el primero de estos talleres a cargo del antropólogo Xavier Odriozola con el título Igualdad, Amor y Relaciones de Pareja. Será entre las 6 y 8 de esta tarde en el Centro Cívico Aldave. En el conjunto del ciclo se incide especialmente en la crianza de los hijos en un marco de igualdad. Escuchamos a Eduardo Portilla, organizador del programa.
Educar en igualdad es difícil, vivimos en una sociedad en la que nada nos facilita eso. O sea, la educación no lo facilita, la vida social no lo facilita, las actividades tampoco, la empresa tampoco, las leyes tampoco, no facilitan educar en hacer una coeducación real, ¿no? Entonces creemos imprescindible que nuestros pequeños y nuestras pequeñas vean otras alternativas, que por lo menos sean capaces de elegir, porque no son capaces de elegir.
El próximo taller se celebrará el día 22, también en el Centro Cívico Aldave, con el título Maternidad y Ámbito Público. Las jornadas abiertas al público pretenden establecer un espacio amable de intercambio de experiencias en el que plantear la forma de desmontar las estructuras y convenciones sexistas.
Y Paco, en la sección de sucesos, la detención de un joven con un amplio historial de arrestos que anoche golpeó con una lata de cerveza a un hombre que no quiso entregarle el dinero.
Pues así es, la Ertzaintza detuvo ayer a un joven de 24 años por agredir a un hombre que se negó a entregarle el dinero. El suceso se produjo sobre las 11 de la noche del lunes, cuando el joven se acercó a dos hombres que se encontraban sentados en un banco en la calle Barrencale y pidió un cigarrillo. Tras recibir el tabaco, les dijo que le tenían que dar el dinero. Al negarse ambos, atacó a uno de ellos golpeándole en la boca con una lata de cerveza, por lo que tuvo que ser atendido en el Hospital de Santiago. Varios transeúntes impidieron que la agresión continuase y poco después acudieron agentes de la Ertzaintza que arrestaron al agresor, que ya había sido detenido en otras 11 ocasiones.